El pico Lenin es una de las montañas más emblemáticas de la cordillera del Pamir, un pico que se sitúa en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, una de las cumbres de más de 7.000 metros de la antigua Unión Soviética, cuya ascensión otorga el título honorífico de Leopardo de las Nieves. Nuestro viaje comienza cuando salieron temprano de Oz, la segunda ciudad en tamaño y población de Kirguistán. Se adentraron en un país muy montañoso, pero con unos paisajes espectaculares. Xavier Bañuelos, no sé si te llegaron a coronar como Leopardo de las Nieves, Unón. Podía haber sido, ¿no, Xavier?
Bueno, la verdad es que sería muy pretencioso haber hecho eso, porque, vamos, ni de lejos sería capaz yo de trepar por los riscos como trepan esos animales, que por otro lado son además bellísimos y muy escasos, por desgracia, aunque también es verdad que parece ser que se está recuperando la población, ¿no? No, en realidad ni siquiera hicimos cumbre, ¿eh? Nosotros, vamos, yo no soy escalador, no soy montañero, me gusta la montaña, bueno, por aquí, por Euskal Herria, pues me lanzo enseguida a los subir montes, pero una cosa es eso y otra cosa es subir ya un 7.000, ¿no? Aunque dicen los que conocen el pico, los que son expertos en montañas, que tampoco es, técnicamente no es tampoco una montaña tan difícil de ascender, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que lo utiliza bien como entrenamiento o bien como una forma de ir preparándose para ir adaptándose para hacer expediciones a los 8.000 que no están muy lejos, ¿no? Pero bueno, no, nosotros nos quedamos en la zona de abajo, en el campamento base, disfrutando, eso sí, de unos paisajes absolutamente increíbles. No solamente allí, sino en todo el trayecto.
En todo el recorrido, claro, porque es parte de ese recorrido, es parte de esa ruta de la seda, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de la mítica carretera del Pamir, ¿no? Es, bueno, ruta. En realidad, para ser rigurosos, deberíamos hablar de rutas de la seda, ¿eh? Porque no es que sea una ruta única que va desde China hasta... No. En realidad es una ruta que tiene cantidad de ramificaciones. Esta es una de ellas, ¿no? Una de ellas que es la que, digamos, unía la zona del Asia Central con la zona que venía de directamente de China, atraviesa el Pamir y la conecta con la ruta que atravesaba la otra gran cordillera, gran macizo que separa en este caso Kirguistán de China, que es el Tian Shan, ¿no? Entonces digamos que por aquí pasaba uno de esos ramales que, bueno, imaginémoslo antaño, ¿no?, cubierto de nieve con esas caravanas tiradas o, vamos, llevadas por camellos bractianos, ¿no?, que por cierto todavía se pueden ver en Kirguistán. Bien, es verdad que no aquí, sino más un poquito al norte, por lo menos donde yo lo vi, ¿no?, en una zona semidesértica que se llama Akolung, que está muy cerquita de un embalse que se llama Ortotokoy, al lado del mítico lago Issyk-Kul, ¿no? Pero sí, efectivamente, esa ruta seguimos, ¿no?, desde Osh hacia el sur de la frontera con Tayikistán, siguiendo la carretera del Pamir.
Seguisteis el trazado de uno de los múltiples ramales, decíamos, de la ruta de la seda, porque hay muchas, en principio, ¿no?, rutas de la seda, por un país tremendamente, nos dices, montañoso, con relieves de vértigo, y nos dices también con unas carreteras precarias.
Claro, fíjate, es un país que tiene una altura media de 2.750 metros, que se dice pronto. Si realmente zonas llanas hay muy muy poquitas y están en la zona, digamos, norte, noroeste del país, y luego también en algunas zonas del valle del Ferganá, ya lindante con Uzbekistán, y el norte ese que linda con Kazajstán. Pero el resto del país es endiabladamente montañoso, lo cual le dota de una belleza absolutamente asombrosa. Fíjate, para llegar desde Osh a lo que es el Valle de Alay, que es donde se sitúa el campamento base, ya está en las estribaciones, lógicamente, del Pamir, pero bueno, está el Valle de Alay, son 270 kilómetros. Bueno, pues en estos 270 kilómetros uno va, primero se mete en un valle súper profundo, ¿no? Muy, muy, muy profundo, siguiendo el río Ulchu, vas dejando a los lados pequeñas poblaciones, yurtas, que es de poblaciones que antaño fueron nómadas, hoy en día no son tanto, pero que los kirguisos y las kirguisas siguen utilizando, sobre todo en verano, y se trasladan desde su casa en el pueblo o en la ciudad y se van a vivir a esas yurtas porque sí que todavía siguen teniendo ganados, ¿no? Entonces digamos que vas atravesando un paisaje de montañas a ambos lados que parecen grandes, como si fueran grandes murallas, ¿no? Que te defendieran de algo extraño más allá, y al poco empiezas ya a subir y a subir y a subir, llegando incluso a puertos que están a más de 3.600 metros, ¿no? Estás subiendo por pendientes que tienen hasta un 30% de desnivel, ¿no?
Claro, unas curvas, Xavier, a veces ¿cómo subís vosotros? Quiero decir, ¿cuál era el vehículo, no?
Y vamos en furgoneta. Pero imagínate lo que podría sufrir aquellas furgonetas, que además no están precisamente en las mejores condiciones muchas veces, y las carreteras tampoco es que tengan un mantenimiento, porque Kirguistán, a fin de cuentas, no es un país rico, y además con la inclemencia del tiempo, de esas temperaturas altísimas, bueno, esas oscilaciones que tiene a veces de temperaturas, entre temperaturas altas, temperaturas bajas, la nieve y tal, pues hace que las infraestructuras sufran muchísimo y no tienen un mantenimiento muy adecuado. O sea que imagínate una furgoneta subiendo por esas carreteras a esas altitudes, ¿no? Sufriendo pues todo. La falta de asfalto, la falta de oxígeno, se calentaba cada 2x3. Olvídate cuando estás subiendo de poner el aire acondicionado, ¿no? Sobre todo si vas en verano, que empieza a hacer calor, ¿no? Y luego, pues unos descensos de auténtico vértigo, ¿no? Lleno de curvas retorcidas, en fin. La verdad es que es una experiencia en sí mismo lo que es la conducción por esas tierras, ¿no? Ah, eso sí, ya una vez llegas, superas el gran puerto, ¿no? Concretamente el que pasas aquí ya está, digamos, en las estribaciones más meridionales de la cordillera de Alay, y pasas el puerto de Taldik, que está, como decía, a esos 3.600 metros de altitud, y ya bajas al valle de Alay, y estás entre, digamos, encajonado. Bueno, es un valle amplio, ¿eh? Pero y es un gran corredor, ¿no? Que va de este a oeste, pero estás encajonado entre dos grandes farallones, ¿no? Todo lo que es el Pamir, donde está el Pico Lenin, que queda, si vas hacia el oeste, te queda, digamos, a la izquierda, y luego esas estribaciones más meridionales del Alay, ¿no? También con esos murallones de 3.000, 4.000, 5.000
metros. Oye, Xavier, fíjate, has mencionado las yurtas y has mencionado también, pequeñas poblaciones. Claro, ¿cómo viven allá? Porque están en plena montaña, en principio, ¿no? En plena roca, ¿no? Claro, ¿cómo se puede vivir allá y de qué viven esas pequeñas poblaciones, ¿no? Las personas que viven allá.
Sí, son efectivamente pequeñas, pequeñas poblaciones muy rudimentarias. No sé, por ejemplo, Saritas, Archagulak, Taldisú, Sarimogol. Son pueblos que no son muy grandes, donde la gente vive, pues, un poquito del turismo, más que turismo de montañeros y montañeras que se acercan por allí, y sobre todo del ganado. Del cultivo del ganado y del pequeño comercio también derivado de los productos de la ganadería, y luego pues eso, pues del comercio con entre ellos y los pueblos son poblaciones realmente, te iba a decir, casi de subsistencia en muchos casos, ¿no? donde digamos no se puede hablar de una pobreza como tal, pero desde luego no nadan en la abundancia, no nadan en la abundancia, pero bueno, digamos que más o menos sobreviven el día a día con una economía de subsistencia bastante bastante básica.
Oye, llegáis allá, llegáis al campamento base del Pico Lenin. ¿Qué sensaciones cuando uno lo ve?
Bueno, antes de la sensación de cuando uno lo ve, hay que hablar de las sensaciones para llegar. Te digo porque, porque claro, tú has pasado todo eso que hemos dicho, ¿verdad? Has llegado al valle. Bueno, pues todavía te quedan como otros 20 kilómetros de lo que aparentemente es una llanura en altura, que aparentemente está cerca, pero tú empiezas a andar y allí no terminas de llegar nunca. sobre todo, primero tienes que cruzar el río. Vete y búscate un sitio para cruzar. Encontramos el puente, pero nosotros, no sé si le dábamos nosotros más miedo al puente o el puente a vosotros,
¿no?
Sí, exactamente, porque la verdad es que aquello se tambalea mucho cuando cruza el coche, ¿no? Pero bueno, es más o menos seguro. Y luego tienes que atravesar lo que era las antiguas morrenas que han ido dejando los glaciares del Pico Lenin. Y que en la retirada del glaciar se han ido acumulando, ¿no? Entonces es un paisaje muy sinuoso, ¿no? Podríamos decir llano, vale, se ve llano, pero realmente no lo es. Digamos que son colinejas, muchas hondonadas, muchas alturitas, y todo esto sin ningún tipo de indicación, y por supuesto olvídate de carreteras, son todo pistas, ¿no? De hecho, bueno, tienes el Pico Lenin más o menos enfrente y eso te puede servir de guía, pero es muy fácil de perderse si no sabes. Entonces, si no conoces bien los caminos, las distintas bifurcaciones. Y luego, claro, mantenimiento cero. Lo mismo te puedes encontrar con que ha llovido 2 días antes y tienes que vadear un charco inmenso. Sí,
un barrizal, claro.
A quedar en el barro. O de repente se ha abierto un boquete donde se suponía que había una carretera y tienes que buscar una carretera alternativa, ¿no? Pero en cualquier caso se llega, ¿no? Y se llega relativamente bien, eso sí, igual hora y media, 2 horas para hacer 15 kilómetros, ¿eh? Pero bueno, tiene su puntito de aventura y tiene su puntito de, no sé, de morbillo. Y es que además estás siempre rodeado de un paisaje magnífico, ¿no? Y ya cuando lo atraviesas y ya vas llegando y ves un poco ahí en lontananza las tiendas amarillas del campo base, ¿no? Uh-huh. Y ves ahí toda la pirámide inmensa del Pico Lenin, la verdad es que es una especie como de comunión con la montaña, de comunión con la naturaleza. Hay gente, o sea, no estás solo, ¿no? Pero de alguna forma ese entorno tan salvaje, tan aparentemente virgen, tan modelado por la geología, por los elementos, y tan cambiante, ¿no? Y que tú sabes que en cualquier momento se puede abrir una brecha por aquí, o puede haber un terremoto, o puede ocurrir, porque claro, estamos hablando de un lugar donde choca el subcontinente indio, que está empujando, ¿no?, hacia el norte. Por eso se eleva todas esas montañas. Entonces es una zona muy inestable desde el punto de vista geológico, ¿no? Y se mueve mucho y se está creando paisaje de forma constante, ¿no? Entonces tú todo eso lo tienes, lo llevas en la cabeza, y la verdad es que resulta una experiencia absolutamente magnífica.
Por cierto, os fuisteis encontrando con marmotas doradas.
Ah, claro. Sí, digamos que aparte del gran icono que es el leopardo de las nieves, digo icono de fauna, sí, en el país, en Kirguistán y en toda esta zona de la cordillera, pero que no es fácil de ver, la verdad, todo hay que decirlo. Luego también está el ibis, la cabra Marco Polo, que tiene una serie de iconos desde el punto de vista de la fauna. Aquí concretamente hay dos grandes iconos naturales, ¿no? Una planta, que es el Edelweiss, que aquí lo relacionamos enseguida con Edelweiss,
sí, la canción de sonrisas y lágrimas, sí.
Efectivamente, es decir, con los Alpes y demás, pero que no es solamente alpina, es decir, está repartida por más lugares del mundo. Y aquí, desde luego, es una flor de altura, y aquí a veces los campos están plagados de Edelweiss, ¿no? Y luego está la marmota dorada, que es la otra gran habitante más usual de toda esta zona, y que la verdad es que se ve con muchísima facilidad. Tú vas caminando y vas un poquito en silencio, sin grandes estridencias, y te van saliendo las marmotas en el camino. A ver, no es que se te crucen, te acercan y te lamen los pies, porque son bichos bastante prudentes, ¿no?, y bastante precavidos. Entonces, pero enseguida les ves como, incluso a, no sé, yo la más cercana que vi sería a unos 8 metros o así, que es relativamente cerca, ¿no?, que se levantan la cabeza, se ponen sobre las posaderas allí de pie y empiezan a curiosear.
Y te miran. Uh-huh. ¿Eh? Y te miran.
Claro, más no sé, si te mira no te vigila, para que no, para mantener las distancias de seguridad. Nunca están muy alejadas, digamos, de sus agujeros, ¿no? De que utilizan para, para esconderse y para vivir. Y entonces salen a comer y demás, y a veces en grupitos. Y son unos bichos ya de un tamaño considerable, ¿eh? Son unos animales grandecitos, son más grandes que un conejo. Y la verdad es que, bueno, se les ve bastante bien. Y bueno, pues por allí, por ahí andan pululando.
Bueno, Xavier, otro de los lugares que tenemos que apuntar ya, porque tenemos que ir al Pico Lenin, o por lo menos acercarnos hasta Kirguistán. No lo tenemos fácil en principio, porque es un lugar como muy remoto, pero bueno, es de los lugares que tenemos que apuntar para ir, para hacer una aventura o para vivir una aventura, y para perdernos un poco, ¿no?
Pero tampoco es tan complicado llegar, ¿eh? Es decir, en realidad hay vuelos con Turkish Airlines, por ejemplo, hay vuelos relativamente frecuentes desde Estambul y luego, por ejemplo, de Bilbao, sale en verano, no sé si al resto del año, pero en verano suelen salir vuelos directos a Estambul, o sea que tampoco es tan complicado en llegar. Otra cosa, una cosa es llegar a Bishkek, que es la capital, y luego otra cosa es moverse por el país. Por allí ya sí, puede tener sus complicaciones, por eso que hemos dicho, porque los transportes públicos pues tampoco funcionan muy bien, aunque se puede llegar prácticamente a casi todos los lugares del país en transporte público, o, bueno, alquilar un coche allí. En realidad puede haber una dificultad, que es el idioma, porque en Kirguistán, olvídate de hablar inglés, es decir, o hablas kirguiso
o
hablas
ruso, entiendo, claro.
Sí, efectivamente. Prácticamente toda la población, salvo en algunas zonas rurales un poco más remotas, prácticamente toda la población habla ruso. Y luego, gran parte de la población, creo que alrededor del 60, pues habla o se defiende en kirguiso. Que es que aún siendo el idioma propio del país, pues bueno, está un poco en recesión, ¿no? Y de hecho, pues hay zonas donde Bishkek, en Bishkek, donde el porcentaje de kirguiso parlantes pues es menor que el de ruso parlantes, ¿no? Bueno, en cualquier caso, también hay que decir que la población kirguisa, como no recibe tampoco mucho turismo, recibe muy bien a los visitantes, o por lo menos es mi experiencia. Yo he estado dos veces. Y a mí me secuestraban todos los días, dos, tres, cuatro veces. Es decir, ¿por qué? Pues porque o se quiere a todo el mundo hacer fotos contigo, o te invitan a beber, o te invitan a comer si estás y tú aciertas a pasar por ahí en la montaña y hay un grupo de gente haciendo picnic. En fin, quiero decir que es gente con mucha curiosidad hacia el extranjero.
Hacia el extranjero.
Bueno, sí, que, sobre todo fuera de la capital. En Bishkek no tanto, aunque también, pero bueno, en Bishkek pues ellos son más cosmopolitas y tal, ¿no? Como suele ocurrir en las ciudades ya un poco grandes. Pero la verdad es que en el resto del país, vamos, es una gozada.
Tenemos una cita, desde luego, con Kirguistán. Xavier Bañuelos, que nos vamos a despedir. Qué un placer, como siempre. Cuídate mucho.
Pues aquí estaremos cuando queráis.
Un besito. Agur.
Venga, agur.